Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde divulgamos los avances en producción científica, tecnológica y también de extensión de todas las carreras de nuestra facultad. Y como todos los jueves, paso a saludar a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Seba?
Qué bueno volver a escucharte y verte la cara.
Igualmente, lo mismo digo.
¿Qué tenemos para el programa de hoy?
Para hoy tenemos, nos va a visitar Mariano Devoto, que es docente de la Cátedra de Botánica General de la Facultad. Y Mariano nos va a explicar cómo diferentes especies pueden participar de manera simultánea, digamos, en distintas interacciones, ¿no?, entre especies, como por ejemplo la depredación, el mutualismo. Y por eso nos va a contar un caso que estudió en el que interactuaban tres especies. Una planta, que es una pasionaria,
muy linda,
pasiflora, muy lindas flores, que le brindaba néctar a unas hormigas que a su vez la defendían, entre comillas, esa planta de unas larvas de una mariposa que se comían las hojas de esta planta.
Mira la mariposa, sí. Esa sería buena y
muy interesante, ¿no? Y luego vamos a hablar brevemente con Diego Wassner, que es subsecretario de vinculación con escuelas medias y CBC de nuestra facultad, que nos va a explicar brevemente en qué consiste y los objetivos del concurso de videos que está organizando la facultad. Conoce nuestras carreras. Que está orientado a estudiantes de escuelas medias de todo el país.
Tiene grandes premios aparte.
Sí, él ya nos va a contar.
Bueno.
Y posteriormente vamos a tener el gusto de hablar telefónicamente con Inés García, que es docente de la Cátedra de Microbiología Agrícola y que nos va a contar acerca del libro Biorremediación de los Recursos Naturales, que editó junto con sus colegas Lucrecia Bruti y Marcelo Beltrán a través de Ediciones INTA y con el apoyo de varias instituciones, incluyendo nuestra facultad. Y ella nos va a contar acerca de las repercusiones del lanzamiento de este libro a un poco más de un mes de lanzado.
Un libro muy largo e interesante.
Un buen manual de consulta, si sí. Se quiere. Y bien, presentado el programa, si te parece, vamos a escuchar un tema musical. ¿Volvemos en minutos?
Vamos.
Vamos. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smile, I laid my heart on the line.
I'm
Estamos en comunicación con Inés García, profesora de la Cátedra de Microbiología Agrícola de nuestra facultad, y con ella vamos a hablar acerca del libro Bioremediación de los Recursos Naturales, sus objetivos, sus fundamentos y sobre todo las repercusiones que un poco después de un mes de publicado está teniendo. Así que bueno, charlamos con Inés. Hola Inés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Muy bien.
El día del ingeniero agrónomo y del médico veterinario.
Muy bien. Todos. Gracias, igualmente.
Gracias.
Yo, como para poner un poco en tema a la audiencia, nos gustaría saber un poco qué es la bioremediación, de qué trata, qué abarca.
Bueno, la bioremediación es un conjunto de metodologías. Estas metodologías sirven para degradar sustancias que por alguna mal manejo, por situaciones naturales, se han trasladado de un lugar a otro y están en aumento de una forma que no corresponde a ese ambiente.
Uh-huh.
Este conjunto de metodologías, en la mayoría de los casos, está asociada al uso de microorganismos que tienen la capacidad de degradar contaminantes, y un aspecto o una de las metodologías más ampliadas de la bioremediación es también utilizar plantas que se asocian a su vez con microorganismos o que tienen capacidades para almacenar contaminantes,
claro,
o degradarlos también.
Bien, ¿y eso abarca suelos o en otro...?
Claro, sí.
Básicamente
bueno,
suelo,
el libro está enfocado a, digamos, los recursos naturales, aire, agua y suelo.
Claro, eso te iba a decir, porque como recursos naturales, digamos, yo repasé el índice del libro y había mucho de suelos, pero también había cuestiones vinculadas con el agua y los contaminantes en el agua.
Sí, y en el aire.
Y en el aire.
Sí.
Y gases de efecto invernadero también.
Claro, exacto. O sea, que de alguna manera tratamos de abarcar los aspectos más más importantes y que de alguna manera pueden derivar en contaminación de estos recursos naturales y un poco mostrar, por un lado, cuáles son esos recursos, por otro lado, cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para bioremediar. Y un poco en base a los contaminantes que están participando en este proceso de contaminación que se pretende bioremediar, ¿cuáles serían las metodologías que se van a aplicar?
Uh-huh, exacto.
Tengo una consulta, Inés.
Sí.
El libro abarca tantos temas, así como estás diciendo vos y antes mencionó Pablo. ¿Nos podrías contar un ejemplo concreto para que la gente se imagine, digamos, algún tipo de contaminación que se pueda tratar con algún tipo de técnica?
Sí, por supuesto. Las metodologías de bioremediación a grandes rasgos se pueden dividir en metodologías in situ o ex situ. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo al conjunto de características que se están analizando, la bioremediación se puede hacer en el lugar o transportar, por ejemplo, el suelo a otro ambiente para acelerar el proceso de bioremediación. Uno de los capítulos que está en el libro y que es muy interesante y que tiene que ver con aspectos de las posibilidades que tienen las plantas de asociarse con microorganismos, ¿no? Y ese tipo de microorganismos pueden favorecer el crecimiento de las plantas de tal manera que si están creciendo en un ambiente contaminado, van a favorecer, por ejemplo, la degradación de hidrocarburos.
Uh-huh.
Ese sería uno de los capítulos que está tratado. También, otro de los aspectos importantes es, como muchas de las contaminaciones del suelo están asociadas a contaminación con hidrocarburos, la posibilidad de reutilizar, por ejemplo, los suelos que están siendo contaminados permanentemente en los yacimientos,
claro,
de tal manera que esos suelos puedan ser reutilizados y no se aumente la cantidad de suelo que se está contaminando permanentemente. Es decir, utilizar ese suelo, bioremediarlo y volverlo a utilizar de tal manera que se mantenga el área de contaminación circunscripta, ¿no?
Claro.
Y en este caso que nos estás hablando, ¿ustedes lo que harían sería agregar los microorganismos o las plantas o las dos cosas?
Sí, pueden ser las dos cosas, o puede ser también estimular mediante técnicas particulares la actividad de microorganismos. Por ejemplo, una de las técnicas que también se conoce mucho para uso agrícola, también en agricultura orgánica, pero en este caso se aplica para bioremediar, es la técnica de compostaje. Uno de los capítulos describe cómo, mediante la utilización de esta técnica, se pueden bioremediar suelos. Entonces ahí estamos agregando una fuente de microorganismos, el suelo contaminado, y se lo mezcla de tal manera que se favorece la biodegradación del hidrocarburo. En otros casos, se puede pensar en aplicación de microorganismos, como sería el caso de lo que les comenté previamente, de la utilización de microorganismos que favorecen la degradación de contaminantes cuando están asociados con plantas, que serían las famosas bacterias promotoras del crecimiento vegetal.
Claro. ¿Puede ser que hayamos visto pasar un capítulo con ryegrass?
Sí, sí, hay varios.
¿No? Porque
hay uno que está vinculado a cómo una planta puede colaborar a la degradación de contaminantes policíclicos que tienen una resistencia bastante importante a la degradación. Entonces, sí, la incorporación de una planta en un suelo contaminado, en este caso ryegrass, puede favorecer la degradación de, por ejemplo, este tipo de contaminantes derivados del petróleo, que pueden ser, por ejemplo, el antraceno o el fenantreno.
Tengo una consulta, Inés.
Sí.
Cuando hicieron este libro, ¿para quiénes lo pensaron? Porque estoy, o sea, no es la primera vez que lo escucho, pero a veces parece que son técnicas como muy complicadas, o quizás no sé, vos nos puedes contar mejor, pero ¿para quién pensaron el libro, digamos?
No, el libro está vinculado para la posibilidad de que tanto desde estudiantes que se están formando en las carreras que dicta la facultad, como asesores de empresas que realmente en la actualidad una gran actividad de las empresas está vinculada a favorecer la sustentabilidad del ambiente o del manejo que se está proponiendo.
Claro.
Entonces, el manejo agrícola de por sí, por ejemplo con el uso de herbicidas, puede estar contaminando los suelos, y por ejemplo una de las técnicas que se propone aquí, que es una técnica desarrollada en Suecia, es la utilización de camas de tal manera que se reduce el área donde se puede contaminar con herbicidas o con cualquier tipo de agroquímico. Y entonces en ese ambiente se favorecen las técnicas de bioremediación en forma acotada. O sea que básicamente, si uno va guiándose por los distintos capítulos, puede ver que muchos asesores, muchos ingenieros agrónomos, licenciados en ciencias ambientales, desarrolladores de políticas, estudiantes, pueden ser beneficiados por este libro. O sea, la idea es que, por eso es de divulgación, está libre. Este libro se desarrolló en conjunto con el INTA y la facultad.
Exacto.
Con el apoyo del Ministerio de Ciencias, ¿no?, y Tecnología.
Inés, disculpa que te haga un corte, tenemos que ir a una pausa y volvemos en un minuto.
Bueno, con mucho gusto.
Gracias.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Seguimos en comunicación con Inés García, profesora de la Cátedra de Microbiología Agrícola de nuestra facultad, hablando acerca del libro Biorremediación de los Recursos Naturales. Inés, ¿seguís ahí?
Sí, estoy acá.
Buenísimo. Te quería hacer una pregunta que me quedó del bloque pasado,
sí.
Que tiene que ver con... Este libro es abierto, es libre, ¿no? O sea,
sí.
Que se puede obtener libremente, ¿de dónde?
Se puede obtener desde la página de la facultad, porque está en un link de la facultad, en Agronomía Informa, y aparte está en la página del INTA también, disponible.
¿Y se puede conseguir en papel? Eso es, vos decís, cuando decís en la facultad, está en el sitio y se puede...
No, el libro es solo online.
Ah, es solo online, digital.
Sí, es solo digital.
Bien, y en los orígenes, que por esto también me quedó el bloque pasado, en los orígenes de este libro me parece que hubo un taller, ¿no? Esto
claro.
Es como la compilación, porque vi que había también autores de otros países.
Sí. La base de este libro fue un taller, el taller internacional de biorremediación, que se realizó en la facultad, y que del cual participaron tanto disertantes nacionales como extranjeros, y abarcaba la mayoría de las temáticas que están en el libro, pero para el libro se incorporaron temas o capítulos invitando a distintos investigadores y profesionales de la temática que no habían participado de las disertaciones, pero quizás algunos habían sido participantes o habían venido al taller.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad que son 23 capítulos, han participado 57 autores, muchos de ellos son miembros de la comunidad de la facultad, pero sí hay investigadores europeos, americanos, de los países limítrofes también.
Y Inés, ¿nos podrías contar alguna repercusión? Porque el libro ya lleva casi 2 meses, un mes y pico de publicado.
Sí. Bueno, la presentación fue el 19 de junio y a la presentación vinieron un gran número importante de personas, los cuales, bueno, pudieron ver una descripción general del capítulo y muchos de ellos ya disponen, o sea, en el mismo momento ya tuvieron el libro disponible. En la facultad se promovió creo que unos días después y en el INTA también. Y bueno, o sea que básicamente algunas personas han consultado, digamos, la posibilidad de tener el libro impreso, pero, y bueno, eso es una cuestión de recursos, no es una imposibilidad, pero por ahora es solo digital. Y algunas personas, como se ha divulgado bastante, nos han preguntado, por ejemplo, si pueden utilizar la información.
Claro.
Y eso es muy bueno porque, sí, la idea es que esté disponible y que, o sea, creemos que la repercusión fue abierta desde el principio, o sea, al hecho de que haya sido abierta desde el principio, ha tenido una repercusión masiva en el mismo momento que se publicó, ¿no?
Claro, facilitó, ¿no?
Claro, muchísimo.
Exactamente.
Muchísimo. Sí. Y bueno, a nivel internacional o portales de distinto tipo, hubo consultas, y bueno, pero eso nosotros no lo podemos registrar en forma directa. Sí hubo consultas, por ejemplo, a mi mail o al mail de alguno de los editores, que son la ingeniera Lucrecia Bruti y el ingeniero Marcelo Beltrán, del Instituto de Suelos, del INTA Castelar. Cada uno de nosotros hemos recibido consultas. Y bueno, consultas, por ejemplo, si el libro va a estar publicado, impreso, o si pueden utilizar la información. Pero el libro está disponible.
Bueno, estaría bueno saber cuando utilicen alguna de estas técnicas y saber cómo les fue.
Sí, bueno, muchos de los capítulos muestran casos de aplicación, es decir, son técnicas que se están utilizando. De hecho, por ejemplo, uno de los capítulos se vincula a un proyecto muy grande que tuvimos dentro de la facultad para la biorremediación de suelos contaminados con petróleo y que, bueno, en los yacimientos mendocinos de YPF permitió justamente la depuración y la degradación de hidrocarburos de tal manera que pasaran a otra etapa, que es justamente la que les comentaba antes, la fitorremediación. La técnica de compostaje asociada con la técnica de fitorremediación. Después hay algunos casos de utilización, como les comentaba, de las camas orgánicas para degradar herbicidas. Y a su vez ha tenido repercusión con ideas que se pueden aplicar, como por ejemplo la utilización de las comunidades microbianas para estudiar las plantas resistentes a herbicidas, ¿no? Que están provocando bastantes problemas y que es como una derivación de las técnicas de biorremediación, porque en este caso lo que se está buscando es ver qué características tienen esas plantas para que tengan resistencia y cómo los microorganismos asociados tienen una relevancia, ¿no? Después hay trabajos vinculados a la fitorremediación en suelos salinos, es decir, cómo se pueden adaptar plantas a lugares donde los afloramientos de sales son propios, un evento natural, y justamente considerando estrategias vegetales de cultivo, se permite reducir esos afloramientos, y esas son técnicas que ya se están aplicando.
Claro.
Otra de las técnicas que se describe también en el libro es, por ejemplo, la utilización de las asociaciones entre hongos y plantas que forman lo que se llaman las micorrizas, de tal manera que estas asociaciones permiten la acumulación de elementos tóxicos como metales pesados en las estructuras del hongo, de tal manera que quedan retenidos y el suelo reduce su nivel de contaminación.
Bien, realmente una obra abarcativa.
Sí.
Y Bueno, nosotros agradecemos la participación en Sobre la Tierra y que nos hayas contado los pormenores del libro y los alcances. Y bien, los micrófonos también, como decimos siempre, son tuyos, así que cualquier otra novedad al respecto, te invitamos a que nos la cuentes también.
Bueno, Pablo, te agradezco mucho. La verdad que estamos muy agradecidos del interés de ustedes de divulgar esta información. Creo que está disponible y la idea es que estimule a tanto estudiantes como gente que está trabajando en temas, les sirva de base, les sirva de consulta, y bueno, estamos en cierta medida pensando que esto es el futuro, en el sentido de que nos hace pensar que si bien estamos trabajando y cualquier producción puede contaminar el ambiente, tenemos herramientas para solucionarlo, y estamos pensando en que esa es la herramienta más importante, es decir, reducir los niveles de contaminación en el caso que sean inevitables, y favorecer la sustentabilidad de todos los sistemas, tanto agrícolas como productivos de cualquier tipo.
Bien, buenísimo. Entonces, seguimos en comunicación y, bueno, buena suerte y felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos.
Hasta luego, Inés.
Hasta pronto.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el gusto de tener en el estudio a Mariano Devoto, que es docente de la Cátedra de Botánica General de la Facultad. Mariano nos va a contar acerca de un trabajo de investigación en el que evaluó los resultados de interacciones entre tres especies, una planta, una hormiga y unas larvas de una mariposa, que entre depredación y mutualismos se atacan, se ayudan y se defienden simultáneamente. Que es algo que suena bastante complejo, pero por suerte él está acá para contarnos cómo es la cosa en realidad. ¿Qué tal, Mariano?
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido a Sobre la Tierra, ¿no?
Gracias por invitarme, sí.
Creo que es la primera vez que estás en el estudio.
La primera vez que estoy acá.
Bien.
Muchas gracias por venir a estas coordenadas de la ciudad, que bueno, a veces se van complicadas después de esta facultad tan linda.
Y a esta hora también es, ¿no? Venir hasta el centro.
Es verdad.
Bien, para empezar...
No, ¿podrías contarnos cuál es la planta, ¿no?, que investigaron?
La planta se llama pasionaria, digamos, es el nombre con el que la conoce la gente. Es una planta muy común, es una enredadera que está por todo Buenos Aires.
¿Cómo la podemos distinguir? Porque nosotros quizás estamos en la facultad y la vemos muy seguido, ¿no? Pero
Tiene las hojas, y bueno, distinguirla, típicamente se distingue porque tiene unos frutos naranjas. Ajá. Es, digamos, es la fase más visible que tiene.
Y una ciclo flores,
de la planta, ¿no? Tiene unas flores bastante raras, pero como no tienen colores demasiado llamativos, a veces uno pasa por al lado y no las ve, pero lo que se ve muy bien son unos frutos naranjas que están colgando y que las aves van y se las comen, por ejemplo, hay zorzales que van y se comen las semillas.
Cerca de casa traía roedores.
Sí. Le está dando material de investigación.
Otra interacción más.
Otra más, podemos sumar. ¿Y cómo es que surgió el trabajo? ¿Fue a partir de la planta o porque yo pensaba que es un trabajo que surge de la cátedra de botánica, pero está muy vinculado con teoría ecológica, interacciones, ecología de comunidades?
Mira, surgió de una manera también algo atípica, porque fue un alumno que se acercó a la cátedra, puntualmente a charlar conmigo, me dijo, quiero hacer la tesis de grado, que es el trabajo final que hacen los chicos.
Sí.
En la carrera, y tenía curiosidad por trabajar con esa planta porque la conocía de su casa, y me contó que había visto unas orugas que aparecían ahí en época del año y se comían todo, y quería estudiar un poco más el sistema. Así, digamos, surgió de pura curiosidad, que es la forma que tal vez deberían surgir todas las investigaciones, ¿no?
Curiosidad pura. Gastón Simonetti,
sí.
Bien. Le mandamos un saludo, el autor del trabajo.
Sí, un saludo grande a Gastón, que ahí puso el lomo en la parte experimental, que tal vez podemos contar en un rato.
Bien, y bueno, y surgió una curiosidad, pero ¿cuáles fueron los interrogantes que movieron después de la investigación?
Apenas, digamos, empezamos a estudiar un poquito el sistema, porque, digamos, yo te cuento, digamos, el área principal en la que trabaja mi grupo es interacciones o planta polinizador. O sea, típicamente nosotros estudiamos los bichos que visitan las flores. De manera que cuando vino Gastón a proponernos eso, al principio sonaba un poco raro y yo tal vez pensé, no sé si es el mejor lugar para hacer esta tesis acá conmigo. Y nos pusimos a estudiar el sistema y a ver dónde está, digamos, esa planta y esas mariposas, y enseguida apareció el tema de las hormigas, que son como guardaespaldas de la planta. Y yo al mismo tiempo estaba con algunos proyectos en la reserva de Ribera Norte.
¿Sabías que estaba esa planta ahí?
De hecho, sabía que estaba en la parte del vivero, que se tiene un vivero ahí al lado, el vivero municipal, y tiene una planta muy muy grande, pero en la reserva había poquito, habían los cercos perimetrales, de manera que nosotros tuvimos que agregar un poco de plantas para hacer experimento correctamente dentro de la reserva.
Claro, o sea, por un lado tuvieron que pedir permiso para hacer experimentos en la reserva o una cosa así.
Claro, nosotros veníamos gestionando, digamos, permisos previos para hacer trabajos que eran más bien observaciones. Habíamos trabajado ya con, a esa altura, con aves, con polinizadores. Y esto fue un paso más.
Manipulativo.
Manipulativo, y bueno, pero cuando explicamos que era una especie autóctona y que iba a hacer un aporte positivo porque iba a darle, digamos, de comer a algunos bichos que en el lugar y que no había ningún peligro que se transformase en algo invasivo, lo aceptaron de buen grado. Así que aprovecho para agradecer a la Dirección de Ecología de San Isidro porque nos dieron su apoyo.
¿Y las hormigas también estaban presentes en la ribera?
No sabíamos. En ese momento, cuando empezó el experimento, fue un experimento en pleno sentido de la palabra, porque no sabíamos qué iba a pasar. Sabíamos que había espejito volando por ahí. Espejito es la mariposa que pone los huevos, que se transforma en orugas, que se come en la planta, ¿no? Sabíamos que estaba revoloteando por ahí, además es muy común en Buenos Aires. Pero no sabíamos que iba a aparecer sobre las plantas de pasiflora. Digamos, buscando la bibliografía en otros lugares de Argentina y más al norte, en Brasil, hay muchas plantas que hacen lo que hace la pasionaria, que tiene unas estructuras que producen néctar, pero esos nectarios no están en las flores, están en otros lugares de la planta. Uno típicamente asocia néctar y sí, es algo que la planta ofrece como recompensa para que una abeja vaya a una flor.
Pensamos en las flores.
Pero estos nectarios se llaman extraflorales, están ubicados en otros lugares de la planta, en los tallos, en algunas partes de las hojas. Y están ahí, son digamos pequeños vasitos con líquido dulce que la planta ofrece, y las hormigas podían estar presentes o no, y podían o no reconocerlo como algo que vale la pena ir a comer y defender, porque digamos lo que hacen las hormigas es alimentarse de del azúcar, y a cambio entre comillas, pues realmente digamos, no es que las hormigas lo piensan en ese sentido, pero el comportamiento de las hormigas es defender su fuente de alimento y echan a patadas a cualquier bicho que pretenda comerse la planta.
Y ahí venía el espejito.
Y ahí viene el espejito, que es una mariposa que es específica de este género de plantas. O sea, la pasionaria pertenece al género pasiflora y es específica de ese género de plantas. Es solamente pone huevos en plantas de este género porque es capaz de procesar, digamos, los ciertos componentes que la planta genera para evitar que los bichos se las coman.
Claro, y entonces ¿y las hormigas estaban ahí?
Y las hormigas estaban ahí, estaban en el ambiente, digamos, buscando un poco en la bibliografía.
No eran tan específicas, pero...
No son muy específicas, no. Las hormigas aparecieron no una, sino por lo menos cinco especies de hormigas, de géneros diferentes, así que son hormigas poco emparentadas entre sí, pero todas, digamos, todas fueron vistas sobre las plantas, ¿no?
O sea que las tomaron como que todas funcionaban de la misma manera, defendían entre comillas a la planta.
Digamos, ese es nuestro el grado de descripción al que llegamos, porque el foco principal estaba inicialmente estaba en en las orugas y sus su interacción con la pasionaria. Y después aparecen las hormigas, pero el foco no estaba puesto en qué hacían las hormigas. Entonces tenemos una descripción, yo podría decir, por ahora incompleta. Uh-huh. Sabemos que hormigas están y estaría bueno en un próximo paso, como lo contamos en el trabajo, ver un poco más de comportamiento, bien cuánto hay de cada especie.
También había muchas otras especies, ¿no?, que les gustaba comer de la pasionaria, digamos.
Sí, al ser una especie nativa tiene esa contra, entre comillas, que digamos había muchas cosas más en el ambiente que trataban, que lo usan como alimento.
Claro.
Y eso, bueno, tiene su contra, porque cuando uno hace un experimento así a campo, lo ideal sería que lo que uno quisiera es que solamente la especie que a uno le interesa fuese a comer la planta. Pero había otras cosas, había escarabajitos que le hicieron destrozos al final de la temporada y bueno, es parte del ruido de fondo que uno tiene cuando hace ese tipo de experimentos y por suerte con los análisis adecuados logramos responder las preguntas que queríamos.
Bien, y sobre eso te quería preguntar, pero ahora necesitamos ir a un corte, así que nos encontramos acá después de un tema musical. Seguimos en Sobre la Tierra, dialogando aquí en el estudio con Mariano Devoto, docente de la Cátedra de Botánica General de nuestra facultad, y estamos hablando acerca de interacciones interespecíficas, y quedó una pregunta del bloque anterior.
Acerca de los resultados.
Acerca de los resultados. Porque bueno, Mariano, hiciste una descripción muy linda del sistema, de las especies y de cómo funcionan y qué defienden o qué atacan. Y nos gustaría saber qué resultados tuvieron.
Te cuento. Una cosa interesante del experimento es que nosotros miramos cómo afectaban, o sea, cómo la presencia de las hormigas afectaba diferentes partes del ciclo de vida de las mariposas. Y vimos cuántos huevos había en las plantas, cuántas orugas y cómo afectaba eso el daño sobre las plantas, cuántos habían comido las orugas. Y encontramos que el hecho de que las hormigas estuvieran o no presentes afectaba el número de huevos, o sea, afectaba la entrada al sistema de huevos de espejitos. También afectaba el número de orugas, pero no encontramos un efecto en el daño producido sobre la planta. Y eso un poco tiene que ver con lo que contaba antes, que había otros bichos en el ambiente que se comían la planta y que es un poco inevitable. Y eso ensució un poco esa parte del experimento.
No es que las orugas que quedaban comían más.
Pero hay toda una cuestión bastante más compleja que nuestro, digamos, enfoque inicial, que tiene que ver con cuánto comen las orugas, qué tamaño tienen, cómo se comportan, hasta qué punto detectan que una planta vale la pena ser comida o no, porque se va produciendo un daño acumulativo en las plantas, digamos. Claro. Esas plantas crecen muy vigorosamente, sobre todo en esa época, en verano, pero de a poquito empiezan a sentir el impacto de las colonias enteras de orugas que están comiendo, que las orugas, realmente, cualquiera que tiene un jardín y ha visto la acción de las orugas se da cuenta, sabe que le pueden destrozar de una planta
en una noche.
En una noche. Sí. Así que son muy voraces.
Y a mí me gustaba esto porque ponía de manifiesto esta cuestión de las interacciones, que uno piensa, bueno, competencia, un depredador, pero cuando empiezan a crecer los niveles y la cantidad de interacciones, la cosa se pone muy compleja y es difícil predecir resultados. Y
lo que tiene este sistema es que las interacciones son bastante más sutiles que decir, veo que el bicho A se come la planta B.
Claro.
Las hormigas cumplen un rol, yo te decía, guardaespaldas. Y un poco es eso, que están ahí como regulando el sistema. Es una especie como de canilla que regula cuánto de la planta es comido por las orugas que están del otro lado, están en el medio y un poco frenan el flujo de comida, digamos, de un lado al otro. Uh-huh. Así que es una interacción como sistema para estudiar compleja, y para nosotros, que te digo que teníamos un poco un trasfondo un poco distinto, fue una interacción muy interesante. Aprendimos un montón en el proceso, digamos.
¿Y qué mensajes les quedaron? ¿Qué conclusiones sacaron?
Mira, además de, digamos, del hecho puntual de qué es lo que pasa con ese conjunto de especies, que es bueno encontrar que, digamos, ocurre ese mecanismo en una reserva natural urbana. Para la gente que no conoce la reserva de Ribera Norte, es un lugar precioso, es una especie como de pequeño paraíso enclavado en medio de la ciudad, pero siempre está el riesgo de que eso sea una especie como de jardín, en el sentido que están las plantas y se trata de cuidar un poco y se trata de, por ejemplo, qué sé yo, eliminar las especies que son exóticas, invasoras, pero el hecho de que aparezcan estos bichos y que el sistema empiece a funcionar como funciona, digamos, en la naturaleza, es fabuloso. Que una reserva realmente no solo tenga las especies, sino que esas especies funcionen como se supone que tienen que funcionar en la naturaleza. Fue maravilloso encontrar que eso estaba funcionando ahí.
Y que además esta pasionaria también es fuente de alimento para un montón de especies. Porque
sí, claro. El trabajo, una cosa que deja claro es que si queda abierto un montón de interrogantes, entre otros, ¿qué otras cosas más interaccionan con pasionaria? Y las plantas que plantamos nosotros están ahí, son pares de plantas que están hace unos años y tal vez valga la pena volver a ver que cómo le está yendo y con qué bichos están interactuando ahora, además de las orugas.
A ver si siguen vivas, quizás que ni siquiera están ahí, queda el esqueletito nomás.
No lo sabemos. Lo que tiene esa reserva es que, como está, es una reserva costera, está al lado del río, cuando hay sudestadas medio violentas, hay una especie como de borrón y cuenta nueva en muchas de las zonas más bajas. Hay una vegetación que es una vegetación herbácea, arbustiva, baja, en algunas partes, y uno lo ve y dice, bueno, claro, esto es una, es un ambiente, digamos, maduro, estable, claro. Y cuando hay subestadas de esas fuertes que ocurren cada poquitos años, en algunos lugares quedan pelados como si fuera una cama de siembra recién preparada para que germinen cosas nuevas. Claro. Así que, ya te digo, seguramente algunas de las plantas volaron con alguna subestada.
O de repente comprobamos que la pasionaria es muy buena para sobrevivir inundaciones, quizás.
Tiene varios mecanismos de digamos, reproducción vegetativa. Por ejemplo, tiene raíces que forman yemas. Son plantas vigorosas que se trepan a otras y
claro.
Seguramente no es uno de los componentes más frágiles.
Bueno.
Pero habría que ver qué pasó con esas plantitas que tantas alegrías nos dieron.
Bueno, te quería hacer una consulta respecto a esto, estas interacciones tan amplias que venimos hablando, que algunos insectos artrópodos que son benéficos, o sea, que hacen bien a algunas plantas, y otros que vienen a hacerle mal a las plantas, digamos. Quería saber cómo se podía relacionar esto con la agricultura que se practica hoy en día, que ocupa tantos espacios, tantas hectáreas, digamos, y que me parece que se busca cada vez que haya menos interacción de insectos dañinos, digamos.
Sí, es tal cual, como decís, Sebastián. La agricultura moderna, la cosa que intenta impedir, tal vez, digamos, actuando en el mismo sentido que actúan las hormigas sobre pasiflora, lo que intenta impedir es que haya interacciones con el cultivo, que no vengan otros bichos a comerse las plantas. Ajá. Es uno de los grandes objetivos que tiene la agricultura moderna, siempre, digamos, pero la agricultura moderna lo logra de una manera muy eficiente. Nuestro grupo tiene algunas líneas de investigación en ambientes agrícolas. Uh-huh. Y estudiamos ese tipo de interacciones. Tenemos interacciones positivas, como decía hace un rato, los polinizadores que polinizan cultivos.
Claro.
Pero también tenemos una línea de investigación que es bastante más reciente, que tiene que ver con estas interacciones negativas y cómo se pueden entender mejor para aprovecharlas.
Claro.
Hay un alumno que se llama Marcelo Lois, que está haciendo su doctorado, que empezó hace casi un año, que tiene una beca doctoral UBA. Y él está estudiando en los cultivos de soja qué orugas hay comiéndose las plantas, que son orugas de mariposas nocturnas generalmente. Y lo que él está estudiando es qué insectos atacan esas orugas, que son insectos parasitoides, son insectos que, un poco como la película Alien, le ponen huevos a las orugas y esos huevos nacen dentro de las orugas y emergen cuando ya están vivos.
Muy gráfico, muy bueno.
Digamos, como adultos, y son una cosa bastante asquerosa si uno lo piensa, pero por otro lado es un control natural de esas orugas que evita complementa el uso de agroquímicos.
Claro.
Y lo que está estudiando Marcelo es cómo estos parasitoides dependen también de plantas que están en el borde del cultivo.
Claro.
Entonces, eso revaloriza el valor de los, para redundancia, el valor de los bordes de cultivo como un ambiente que permite mantener estas poblaciones de insectos benéficos que controlan a plagas del cultivo.
Claro, estaba pensando que quizás en este afán de querer que no haya interacciones negativas de insectos con la planta, también con los insecticidas sacamos a los benéficos, que terminan refugiando en...
Sí, claramente. Es difícil suprimir un tipo de interacción y no afectar al otro.
Claro.
Ahí ya entramos en cuestiones técnicas de qué tan específicos son los agroquímicos que se usan y si solamente atacan al grupo de insectos que a mí me interesa controlar.
Claro.
Es realmente complejo el tema, pero es digamos muy posible que termines afectando un grupo de insectos que es benéfico.
Sí, incluso esta cuestión de los organismos que no son blancos, porque la aplicación de insecticidas, herbicidas, etcétera, como glifosato, claro, también tiene efectos sobre la microfauna, mesofauna del suelo, y eso también afecta cuando uno piensa en los insectos o en las orugas, pero de repente hay otros.
¿Qué significa no ser blanco?
Que vos tenés un objetivo, cuando vos querés aplicar un determinado herbicida para evitar que crezcan determinadas malezas.
Claro.
Pero vos estás aplicando ese herbicida que cae al suelo y...
Sí, que por ejemplo mata las malezas de cultivo, pero afecta a la vegetación del borde.
Exacto.
O afecta, o digamos, mata un plaguicida que mata a una plaga que vos estás sacando en el cultivo, pero estás afectando también a los polinizadores. Ajá. Y si el año siguiente vas a tener un cultivo, tal vez no tenés soja, que no depende de tanto de polinizadores, pero tenés girasol, ahí tenés un problema, porque diezmaste las poblaciones de polinizadores y no es algo que, digamos, se restituya fácilmente en el ambiente.
Claro. Sí, sí. Bueno, y esta salió publicado el artículo sobre Passionaria y las interacciones.
El artículo salió publicado, está publicado en el último número de Ecología Austral, que es una revista que edita la Asociación Argentina de Ecología, y que está disponible online, o sea que circulando Ecología Austral, Passionaria, aparece ese trabajo, pero además se puede entrar al portal de Ecología Austral y acceder a todos los artículos recientes y más anteriores, y tener un poco un panorama de la ecología argentina que se está dedicando.
Vamos a poner el link en el post.
Siempre podemos.
Así es.
Buena idea.
Mariano, te agradecemos la presencia acá, que hayas venido, y nos encanta el trabajo.
Bueno, les agradezco, Pablo.
Si van a ver las plantitas, después cuéntenos. Las pasionarias.
Te esperamos entonces para novedades.
Bueno, gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Estamos en comunicación con Diego Wagner, subsecretario de vinculación con escuelas medias y CBC de nuestra facultad, que nos va a contar acerca del concurso de videos Conocé Nuestras Carreras que está organizando nuestra facultad. Hola, Diego.
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
Todo bien. ¿Nos podés contar a nosotros y a la audiencia de qué se trata este concurso de videos que está organizando la facultad?
Sí, mira, la idea del concurso es para que participen estudiantes de escuelas medias desde tercer año en adelante hasta el último año, y básicamente consiste en proponerle a los estudiantes, a aquellos que les interese la propuesta, que hagan un video de hasta un minuto y medio como máximo, un video muy cortito, que no hace falta, digamos, una tecnología muy sofisticada, sino a partir de un celular tranquilamente lo podrían hacer, y que la temática de los videos, de alguna manera, en la convocatoria que está en la página de Facebook, que es Concurso FAUBA, es un grupo de Facebook, y ahí están las condiciones y ahí es donde se tiene que subir el video, hay una serie de ejes temáticos o de propuestas sobre los que hacer los videos. Básicamente todos estos ejes temáticos tienen que ver con las carreras que dictamos, y un poco la idea de esto es tratar de acercar a los estudiantes de escuelas medias la oferta académica que ofrece la FAUBA, pero de otra manera, de una manera un poco más entretenida, un poco más interactiva, en donde, por ejemplo, los temas que pueden abordar los chicos tienen que ver, por ejemplo, el verde en la ciudad,
sí,
la importancia del turismo rural, la producción de alimentos saludables, o producción de plantas ornamentales, la parte económica de todo lo que tiene que ver con agro y ambiente. Digamos, son propuestas muy amplias en donde lo que buscamos es que los estudiantes traten de relacionarlo con su vida diaria, con su vida cotidiana, en donde encuentran en la producción de alimentos, en donde encuentran los aspectos saludables de la producción de alimentos, en donde encuentran el cuidado del ambiente en su vida cotidiana, y que, bueno, y que en base a esta convocatoria miren un poco en nuestra página de la facultad, www.agro.uva.ar, en donde hay unos videos cortos y muy didácticos de cuáles son las áreas de trabajo de nuestros graduados, y un poco es incentivarlos a eso.
Diego, y tengo una pregunta. El concurso, dos preguntas. Una es, ¿hasta qué día y horario eventualmente pueden entregar los videos o subirlos a la web? ¿Y qué premios pueden ganar?
Bien, bueno, a la fecha, hasta ahora, es hasta el 31 de agosto, es probable que lo alarguemos un poquitito más, una o dos semanas como mucho, pero hasta ahora oficialmente la fecha límite es 31 de agosto. Se sube a la página de Facebook Concurso FAUBA. Los premios son para el realizador, para el alumno de escuela media, un celular de última generación y para la escuela a la que pertenece un cañón. Y la metodología de votación, de participación, una vez que se subió el video, los videos se van a exhibir y los 10 videos que tengan más likes y más reproducciones son aquellos que los va a evaluar un jurado conformado por docentes de las carreras que dictamos en la facultad, y desde esos 10 van a salir los premiados. Va a haber un premiado para la parte más de agro y un premiado para la parte ambiental.
Perfecto. Bueno, Diego, te agradezco la participación y, bueno, tenernos al tanto y cualquier cosa avisamos si se prorroga el concurso.
Bien, y además, bueno, a todos, aunque no, a aquellos que no participen también, que si tienen alguna curiosidad, digamos, esperamos que haya una buena repercusión y ver creatividad. Esto lo hemos difundido bastante en escuelas del interior, en donde por ahí va a ser interesante ver qué videos suben chicos de escuelas agrotécnicas del interior y qué videos suben chicos de ciudad, probablemente con visiones distintas, con cosas que les llaman la atención distintos. Así que bueno, me parece que al margen de los que participen o no, va a estar bueno para ver cuáles son las producciones de estudiantes de escuelas medias.
Seguramente. Bueno, Diego, te mando un abrazo y estamos en contacto.
Gracias, Pablo, por llamar y saludos a toda la audiencia.
Seba, se nos acabó el programa.
Un programa variadito, muy interesante.
¿Vamos a pensar en el siguiente o nos vamos a tomar cerveza?
Cualquier cosa, está bien.
Bueno, nos vemos el jueves que viene.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.